Un mundo apartado de Dios. Es el título de esta plática. Un mundo apartado de Dios. Y la preparé con el propósito de explicar que con la decisión que tomó Adán y Eva al desobedecer a Dios, en ese momento, en esa ocasión, se apartaron de los caminos del amor, eligiendo el camino del obtener, trayendo consigo y por ende para toda la humanidad infelicidad, frustración, dolor y sufrimiento, que es lo que vemos hoy en día. Quiero entonces que meditemos en este tema. Y para ello voy a tomar como premisa la creación del hombre. Y recordar que la creación del ser humano la ha hecho Dios en forma dual. La creación por un principio de dualidad. Dios crea utilizando este principio de dualidad. De hecho, entonces, vamos a ver la creación del hombre. La creación del ser humano se cumple en dos etapas. La etapa física, que comenzó con el primer hombre, Adán, y la etapa espiritual, que comenzó también con el segundo Adán, y esto es Jesucristo. Abramos nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Y ahí vamos a ver el principio de dualidad que utiliza Dios en el momento de crear. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 45 y 46. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Queda claramente definido el propósito de Dios de la creación con el principio de la dualidad. Ahora bien, mental y espiritualmente el hombre está incompleto. Dios lo creó de tal manera que necesitara otro espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Y es cuando se entiende esto que la cita de Romanos 8:16 se hace más comprensible. Romanos capítulo 8, versículo 16. Carta del apóstol Pablo, escrita a los Romanos, en el capítulo 8, y el versículo 16, ahora sí, digo, que mental y espiritualmente el hombre está incompleto. Dios lo creó de tal manera que necesitara otro espíritu. Y vean ahora qué dice Romanos 8:16. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero entonces, ¿qué espíritu está hablando? El Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu humano de que somos hijos de Dios. La mente natural solo puede recibir conocimientos naturales, materiales, físicos. Es así como el hombre puede adquirir conocimientos sobre la ética, adquiere conocimientos sobre el arte, adquiere conocimiento sobre la cultura y también adquiere conocimientos en relación al bien y al mal. El ser humano con su espíritu humano puede también llegar a tener conceptos y definiciones a nivel humano de lo que es el amor. Pero enfoquen bien, puede definir el amor a nivel humano. Puede definir qué es el bien a nivel humano. Puede definir el mal a nivel humano. Porque tiene un espíritu humano llamado inteligencia o conciencia, como se pueda enfocar. Ahora bien, cuando hablamos del amor de Dios, es otra dimensión. El Espíritu Santo de Dios puede tener la expresión también vívida en cada uno de los seres humanos si el Espíritu Santo de Dios mora en esta persona. Como lo leímos en Romanos 8, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por lo tanto, entendemos que solamente Dios puede revelar su conocimiento. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 10 y 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Estamos cerca ahí de Romanos a Corintios. Capítulo 2, versículos 10 y 11. Leemos. Pero Dios nos las reveló. Vean quién revela. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Vean entonces que Dios crea con el principio de dualidad. Creó al primer Adán con un espíritu humano, capaz de aprender conocimientos físicos y materiales. Pero a la vez Dios creó al ser humano con la necesidad de recibir otro espíritu. Y ese otro espíritu, lógicamente, es el Espíritu de Dios. Vean entonces que por lo que hemos leído, podemos comprender que el conocimiento espiritual no es revelado por una persona llamada Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Lo que leímos en 1 Corintios. Recuerden ustedes que gran cantidad de gente apoya un criterio de que Dios es una Trinidad. Pero en lo leído ahí, nosotros en 1 Corintios, que leímos, vemos que Dios es el que revela por medio del Espíritu Santo. El conocimiento espiritual es revelado por Dios y llega a nosotros por medio del Espíritu, el cual se recibe únicamente como un don de Dios, por su misericordia, por su gracia. Por lo tanto, Dios es revelador. Y el Espíritu Santo es el instrumento que Dios utiliza para revelar su verdad. Es solo en la ocasión propicia en cuando el Espíritu Santo entra en la mente del ser humano, se une al espíritu humano en el hombre y entonces somos engendrados por el Espíritu Santo de Dios. Pero escuchen bien, engendrados. No estoy diciendo nacidos, engendrados. Ahí mismo, 1 Corintios, capítulo 2, versículo ahora 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Vean que se hace una excepción. El hombre natural no puede comprender las verdades espirituales, porque para entender la verdad de Dios, necesita la persona tener el Espíritu de Dios, agregado a su espíritu humano. Por lo tanto, volvamos al primer Adán. Recordemos el propósito que tuvo Dios al crear al hombre. Dios se propuso dos grandes propósitos. Número uno, restablecer el gobierno de Dios en la tierra. Cuando Dios creó a Adán, tenía en mente, por medio de Adán, voy a restablecer el gobierno o mi gobierno en la tierra. ¿Por qué lo iba a restablecer? Porque Lucero había fallado. ¿Se acuerdan? Lucero se había rebelado. Entonces Dios dijo, voy a crear a Adán con este propósito. Voy a restablecer mi gobierno aquí en la tierra. Voy a utilizar a Adán. Bien. Pero le voy a dar ciertos principios. Voy a regular su vida para que Adán pueda restablecer mi gobierno, dijo Dios. Voy a regular su vida humana. Primero, voy a terminar la creación que se suspendió por medio de los ángeles. ¿Recuerdan ustedes toda esa historia? Segunda norma que regula la vida. Voy a completar la creación del hombre desarrollando en él el carácter espiritual justo. Son dos normas que Dios se propuso. Segundo gran propósito por el cual Dios creó al ser humano. Establecer el reino de Dios. Vean el segundo propósito. Repito el primero. Dios tuvo como propósito al crear a Adán reestablecer, pero escuchen, reestablecer el gobierno de Dios en la tierra. Y el segundo gran propósito es establecer el reino de Dios. Terminar la creación del vasto universo. Para que se pudieran cumplir estos dos principios, estos dos propósitos exigían también dos cosas importantes. Número uno, que el hombre rechazara el camino de Satanás y que acogiera el camino del amor de Dios, que se basa en la ley espiritual. Número dos, que el hombre fuese hecho primero de materia, ¿sí? De materia física, para que si se dejaba arrastrar por la influencia de Satanás, pudiera cambiar. Por lo tanto, Adán fue creado con el potencial de hacerse apto para reemplazar a Satanás aquí en la tierra. Vean el propósito de Dios. Y estoy hablando de Adán y estoy hablando indirectamente de usted como miembro de la iglesia. El propósito que Dios tuvo al crear a Adán fue de que se hiciera apto para reemplazar a Satanás en el trono de la tierra y en esa condición restablecer el gobierno de Dios aquí en la tierra. Ese es el gran propósito que Dios tuvo para crear al ser humano. ¿Qué tenía que hacer Adán? Adán tenía que resistir y rechazar el camino de Satanás. Adán tendría que escoger el camino de Dios, tenía que escoger la ley espiritual de Dios. En esa condición, Dios, el Creador, habló primero a Adán y Eva y les enseñó acerca de su gobierno y de su ley divina. Piensen en ese momento. Dios hablando con la primera pareja de seres humanos. Y las instrucciones que le dio fue en relación a su gobierno y a su ley espiritual. Dios en ese momento no permitió que Satanás tuviera contacto con la primera pareja. Dios se cercioró de instruir directamente a Adán y Eva sobre su gobierno y su ley. Y ahora los ubico en el huerto del Edén. En el huerto del Edén había dos árboles simbólicos. ¿Ustedes recuerdan eso en Génesis? Había dos árboles simbólicos, muy especiales. El verdadero significado de cada uno de estos árboles viene a explicar el fundamento mismo del mundo. Dios quería que el hombre se multiplicara y llenara la tierra. Pero el hombre no podía hacerlo porque, ¿recuerdan ustedes el día de la creación? En el sexto día, crea al hombre. Y le dio la tarea de poderle dar nombre a todo lo que había creado, a los animales. Y cada animal tenía su pareja, pero Adán no tenía su pareja. ¿Ya? Físicamente estaba incompleto. Por lo tanto, leemos en la Biblia que Dios hizo caer un profundo sueño en Adán y le realizó una operación quirúrgica. le extrajo de su cuerpo una costilla y de la costilla creó a Eva. Cuando Adán despierta, ahora tiene esa grata impresión. Ahora él ve algo semejante a él. Ahora estaba completo. Ahora sí podía multiplicarse. Ahora sí podían llenar toda la tierra. Pero eran mortales. Tomen en cuenta esto. La pareja era mortal. Allí en el huerto del Edén, viene Dios y le hace un ofrecimiento a esta primera pareja. Dios le ofreció a Adán y a Eva vida inmortal por medio del árbol simbólico de la vida. ¿Se acuerdan de esos dos árboles en el huerto del Edén? Dios le ofreció a Adán y a Eva vida inmortal a través del árbol simbólico de la vida. Pero algo hizo Dios. Dios no les rogó, tampoco les suplicó, o bien los obligó a que tomaran del árbol de la vida. Dios los puso a disposición de ellos. Pero tomen en cuenta, ni los rogó, ni los obligó a que tomaran del árbol de la vida. Simplemente lo puso a disposición de ellos. Sigamos el hilo de ese pensamiento. Si Adán hubiese tomado del árbol de la vida en ese momento, ¿qué habría sucedido? Adán y Eva no habían pecado. Fíjense la condición de ellos. Adán y Eva no habían pecado en este momento histórico. Si ellos hubiesen tomado del árbol de la vida, ¿qué hubiese pasado? Adán y Eva hubiesen obtenido vida eterna. ¿Sí se entiende? No habían cometido pecado, no habían desobedecido. Si hubiesen tomado del árbol de la vida, en ese mismo momento ellos hubiesen tenido vida inmortal. En esa condición ahora quiero hacer la comparación siguiente. Usted como cristiano arrepentido, usted como creyente engendrado por el Espíritu Santo de Dios, está en la misma condición en la que estaba Adán y Eva antes de pecar. ¿Qué les ofreció Dios? Vida eterna si tomaban del árbol de la vida. Hoy, al creyente dedicado, fiel y llamado a su iglesia, ¿qué le ofrece Dios? Vida eterna. Vida eterna. Si arrepentidos tomamos los caminos de la ley espiritual de Dios. Vean la misma condición. Adán hubiese recibido el Espíritu Santo de Dios inmortal. Y ese Espíritu le habría unido con el propio, el Espíritu humano. ¿Ya? Colosenses capítulo 1 ahora, carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 27. Colosenses 1, 27. Versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Vean, la última parte, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora podemos comprender muy bien Filipenses 2:5, que hemos repasado mucho. Haya pues en vosotros esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Vean ahora el enfoque. ¿Sí? Si Adán hubiese tomado del árbol de la vida, hubiese tenido vida eterna. Y repito ahora, ¿cuál es nuestra condición? El creyente llamado a la iglesia, bautizado y que ha recibido el Espíritu Santo, está en la misma condición de recibir la promesa de vida eterna. ¿Ya? entonces habría sido engendrado como hijo de Dios. Lo mismo que le sucede al cristiano convertido hoy. A través del bautismo y la recepción del Espíritu Santo, somos engendrados por el Espíritu de Dios. En esa decisión, en ese momento en que Adán hubiese tomado del árbol de la vida, la mente de Dios había estado dentro de Adán. Si Adán hubiese tomado, repito, del árbol de la vida, la mente de Dios hubiera entrado y se une al espíritu de Adán. Pero esto no sucedió, lamentablemente, sino que la mente y la actitud de Satanás entraron y empezaron a obrar en Adán y Eva. Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En lugar de recibir el Espíritu Santo, tomando la decisión correcta, Adán recibe la mente rebelde y obstinada de Satanás. Entonces, en este incidente, vale aclarar, Eva fue engañada, pero Adán pecó deliberadamente. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, lo confirma. Primera de Timoteo 2:13. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 13 y 14. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13 y 14. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Eva fue engañada, pero Adán pecó deliberadamente. ¿De acuerdo? Adán desobedeció a Dios y pecó deliberadamente, y este hecho lo aisló de Dios. Produjo en él un estado de perversión mental y abrió la mente a todos los engaños de Satanás. Dios le había revelado a Adán su camino de vida, su gobierno y su ley espiritual. Dios había hablado con ellos y les había explicado el camino del amor generoso, el amor altruista. Adán hubiese tenido un contacto directo con Dios por medio del Espíritu Santo. Así como el cordón umbilical sirve para alimentar al feto, la vida espiritual de Dios se imparte también por medio de su Santo Espíritu. Dios imparte entonces la comprensión de sus verdades a través de su ley, por medio del Espíritu Santo. Y la ley de Dios requiere dos cosas: acción y cumplimiento, acción y amor. Eso es lo que Dios dice. Si me amáis, dice Jesucristo, guardad mis mandamientos, amor y obediencia. Entonces, mediante el Espíritu Divino, Adán habría recibido la fe de Dios. Su mente hubiese sido llenado con el conocimiento de Dios para toda la vida. Pero ustedes saben que Adán rechazó la ley de Dios y el gobierno de Dios. Adán escogió el camino diferente. Adán determinó por él mismo qué es bien y qué es mal. Rechazó la confianza en Dios y optó por un valor que psicólogos pregonan como autoconfianza. Repito, rechazó la confianza de Dios y adquirió autoconfianza. ¿Ya? Ahora su justicia es como trapos de inmundicia delante de Dios. Tomar de ese fruto era arrogarse la facultad de saber qué es bueno y qué es malo. Arrogarse la facultad de decir qué es correcto y qué es pecado, desde el punto de vista del ser humano. Satanás no les dijo, vengan, escojan mi camino. No, Satanás sembró la semilla en la mente de Eva, la semilla de la duda, la semilla de la desconfianza, la semilla del resentimiento, haciéndoles sentir que Dios había sido injusto. Y ese conocimiento entró en la mente de Adán y Eva. Por lo tanto, Adán desconfió de su Hacedor. No le creyó. Lo rechazó como su Salvador. Lo rechazó como su gobernante. Rechazó a Dios como la fuente verdadera del conocimiento básico. Y por su parte, le creyó a Satanás y lo siguió. Dada esta circunstancia, hubo una acción de parte de Dios. Seguimos en el huerto del Edén. Cuando Dios echó al hombre del huerto del Edén, impidió a que entrara de nuevo ahí. ¿Para qué? Para que no recibiese vida eterna en pecado. Sí se entiende, ¿verdad? Para que no tomara del árbol de la vida estando ya en pecado. Imagínense esa situación. Génesis 2, 22 al 24. Génesis 2, versículos 22 al 24. Versículo 22. Génesis, repito, capítulo 3, perdón. 3, 22. 3, 22. Y al 24. Y dijo el Eterno, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. En pecado, ¿verdad? Estoy incluyendo esto. Que viva para siempre en pecado. Y lo sacó del Eterno del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Con qué propósito? Para guardar el camino del árbol de la vida, para que Adán no tomara de ese árbol de la vida y viviera en pecado eternamente. ¿Sí? Y viviera en pecado eternamente. En ese momento, Dios va a pronunciar una sentencia. Cuando Adán toma esa decisión, Dios pronuncia una sentencia en contra de Adán y por ende en contra de toda la humanidad. Y le dice, ustedes han tomado la decisión por sí mismos y por el mundo entero. Me han rechazado como su gobernante. Me han rechazado como su salvador. Me han rechazado como la fuente básica del verdadero conocimiento. Me han rechazado con todo mi poder. Han rechazado mi Espíritu Santo, que les hubiese permitido seguir el camino del amor. Dios está pronunciando una sentencia. Se han rebelado contra mí, se han rebelado contra mi ley, se han rebelado contra mis mandamientos, contra mi gobierno. Ustedes han escogido el camino del obtener, han elegido el camino de Satanás. Por lo tanto, dice Dios, los condeno a ustedes y a toda la humanidad a 6,000 años de aislamiento de mí. ¡Qué sentencia más fuerte! Los sentencio a 6,000 años, lejos de mí, apartados de mí. Por lo tanto, ustedes pueden crear su educación, su estilo de vida, su economía, todos los elementos necesarios para la vida, pero sin mi participación. Es Dios el que le está tomando esto a Adán. Aislados de mí, aislados de mi Espíritu Santo. Pero Dios dice, excepto poquísimas personas a las cuales llamaré al conocimiento de mi verdad. Vean esa excepción. Está sentenciando a toda la humanidad a 6,000 años de aislamiento, excepto poquísimas personas a las cuales Dios trae a su conocimiento. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Ese es el privilegio de la iglesia. Ese es el privilegio suyo, de ser uno de los pocos llamados a conocer su verdad, cuando la humanidad está toda aislada de Dios. Pronuncia esta sentencia y caso o paso a seguir, se cierra la puerta de la salvación. Cuando Adán tomó su fatal decisión, Dios cerró el acceso al árbol de la vida. Leímos esto en Génesis 3:22-24. Cerró el acceso a la salvación. Cerró el acceso al árbol de la vida a Adán y a todos sus descendientes durante ¿cuántos años? 6,000 años. De una civilización humana apartada de Dios. La única excepción fueron los profetas escogidos para escribir la Biblia. Al igual que la iglesia llamada por Jesucristo a salir de este mundo. Salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de su maldad. Está en Apocalipsis 18:4. Acuérdense, Juan 6:44, ninguno puede venir a mí, dice Jesucristo, si el Padre no lo trajere. Nadie, ninguno de los que está en la iglesia vino voluntariamente porque haya tomado la decisión. Cuando Dios vedó el acceso al árbol de la vida, vedó también el acceso a la redención y a la salvación de toda la humanidad durante 6,000 años, hasta que Jesucristo, el segundo Adán, regrese a la tierra con gloria y poder para destruir a Satanás y sustituirlo en el trono. Dios entonces envió a Jesucristo para que viviera una vida perfecta, para que viviera una vida venciendo a Satanás y en ese momento se mostrara apto para reemplazar a Satanás. Quienes logremos, al igual que Jesús, vencer a Satanás, vencer todas sus influencias, vencer nuestra propia naturaleza humana y vencer a la sociedad, también nos haremos aptos para sustituir a Satanás en el trono de la tierra. Y esa es su iglesia, el cuerpo, las personas a las cuales Dios está capacitando. Ese es el increíble conocimiento que podemos tener. Es tan especial, tan importante captarlo. Nadie puede recibir el Espíritu Santo sin antes arrepentirse. Nadie puede recibir, repito, el Espíritu Santo si no hay arrepentimiento de sus pecados. si no reconocemos las infracciones a la ley espiritual de Dios. Vamos a recibir el Espíritu Santo hasta en el momento que tengamos fe, fe absoluta en Jesucristo. Hasta que confiemos en Él y en lo que Él dice en su palabra. Después de arrepentirse verdaderamente y creer en Jesucristo, entonces el ser humano se reconcilia con Dios. Y en la ceremonia del bautismo, por imposición de manos, recibe el Espíritu Santo de Dios. Ahora usted puede reflexionar, ¿por qué era imposible que Caín, que Abel y Set, los primeros hijos de Adán, se arrepintieran y con ese arrepentimiento recibieran el espíritu de vida, el espíritu inmortal? Adán pecó. Todos sus hijos pecaron. Incurrieron en la pena de muerte. Ni ellos, ni nadie podría estar libre de esa pena ante la ley de Dios. Hasta que Cristo vino y pagó la pena del pecado suyo y mío. Primera carta al apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 17. Primera de Pedro, 4, 17. Primera de Pedro 4, 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, pregunta, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y comprendemos ahora una gran razón. Actualmente, el mundo de Adán, actualmente la humanidad no está siendo juzgada por parte de Dios. Pero en el juicio final todos tendrán que responder por sus pecados. Entre tanto, Dios ha hecho cosas excepcionales con propósitos definidos. Por ejemplo, envió a sus profetas. ¿Para qué? Para que fuesen el fundamento de la iglesia. ¿Ya? Jesús llamó a sus discípulos. ¿Para qué? Para que fueran el cofundamento de su iglesia. Para que salieran de este mundo, para que se arrepintieran y para que enseñaran a los demás en el futuro milenio sobre el reino de Dios. Dios está preparando un cuerpo de reyes y sacerdotes, ¿sí? Jesucristo, cuando el árbol de la vida sea accesible a todos durante el milenio y en la etapa posterior. Mientras tanto, en tanto eso llega, el Espíritu Santo de Dios ha sido negado a todo el mundo, salvo a los profetas. Salvo a los discípulos y salvo a aquellos quienes Dios está llamando a su iglesia a conocer su verdad. Vean esa excepción. Y en esa excepción estamos nosotros. Eso es lo importante en esta descripción. Salvo los profetas, salvo los discípulos, salvo los miembros de la iglesia. Quienes estamos recibiendo capacitación para poder gobernar con Cristo. En la profecía de Joel, está predicho en Joel 2.26. Joel 2.26, se habla de este tiempo. Joel, capítulo 2, versículo 28. Profeta menor, a veces cuesta encontrarlo, ¿verdad? Joel, de los profetas menores. Joel 2:28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Vean la excepción que se dio. Repito, Dios condenó a la humanidad a estar aislada, separada de Él durante 6,000 años, con la excepción de los profetas. Cuando Jesucristo vino, llamó a los discípulos con esas excepciones, y hoy llamando a aquellos pocos, su manada pequeña, ¿sí?, al conocimiento de su verdad. Entonces, entendemos que la iglesia constituye solo las primicias de la salvación. Una vez más, cuando Dios expulsó a Adán y a Eva del huerto del Edén, puso allí ángeles, ángeles que impidieran el reingreso de esta pareja y el acceso al árbol de la vida. Planteemos una suposición. Suponiendo que el Eterno hubiese dejado abierta la puerta del Edén. Sí, simbólico, ¿verdad? El hombre ya había tomado del árbol prohibido. El hombre ya había caído en pecado. En esa condición se encontraba. Ahora, ¿qué sucedería? La humanidad pecadora seguramente regresaría a tomar del árbol de la vida. Y en esa condición, el hombre sin arrepentimiento y sin fe en Dios y en Jesucristo, se habría apoderado de la vida eterna. Pero una vida eterna de pecado. Una vida eterna de dolor. Una vida eterna de sufrimiento. Una vida eterna de resentimiento. Una vida eterna de remordimiento. Pregunto, ¿sería justo esto? Vivir eternamente en esa angustia, esa desesperación, en ese resentimiento, en ese dolor, por la eternidad, ¿sería justo eso? Si Dios hubiese permitido tal cosa, bueno, sería injusto. El hombre, la humanidad con todos sus pecados, se habría hecho inmortal. Habría vivido para siempre sufriendo, con dolor, con enfermedades mentales, con enfermedades físicas y con enfermedades espirituales que el pecado acarrea. Por lo tanto, el hombre no parece comprender que es esclavo del pecado. El pecado ha aislado al hombre de Dios el Padre. Pocos entienden que la muerte de Cristo no nos salva. Lo que nos salva es su vida, su resurrección. La muerte de Cristo únicamente nos reconcilia con Dios. ¿Sí? Lo que nos salva es la vida de Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesucristo. El hombre, la humanidad no comprende que lo único que puede librarlo de esta pena es el arrepentimiento genuino, verdadero, abandonar el pecado y adquirir la fe, fe viviente en Jesucristo. Hermanos, el pecado esclaviza. El pecado castiga. El pecado trae dolor. El pecado trae remordimiento. El pecado trae angustia al ser humano. Aplica dolor físico, mental, emocional, enfermedades, frustración, desesperación. Todo es producto del pecado. Entonces, ¿qué hizo Dios? Expulsó al hombre y a la mujer, a la primera pareja, y les impidió el reingreso al huerto del Edén. Puso ángeles, ¿sí? Y una espada, ¿se le recuerdan de la lectura en Génesis? ¿Por qué lo hizo? Expulsó al hombre, lo apartó y lo condenó a 6,000 años de aislamiento y separación de la fuente del verdadero conocimiento, del camino del amor. Aquel amor que se expresa cuando Jesucristo dijo: amad a vuestros enemigos. A ese camino nos ha llamado. No al amor humano. No al amor eros. ¿Sí? No al amor filos, sino al amor ágape, al amor divino. Amad a vuestros enemigos. Ese es el camino de Dios. Y esa cualidad y actitud solo la podremos desarrollar si el Espíritu Santo de Dios obra en nosotros. Humanamente no podemos amar a nuestros enemigos. ¿Sí? Pero si Dios está haciendo ese cambio, si en mi mente ahora está el Espíritu Santo, voy a hacer el esfuerzo. Generar el cambio, solo lo puede hacer Dios. Cuando Cristo regrese entonces como Rey de Reyes, Señor de Señores, gobernará por 1,000 años. Y todos los que vivan desde su venida serán llamados a conocer su verdad. Vean el increíble plan de Dios. Después de esos 1,000 años, habrá un periodo de 100 años del juicio del gran trono blanco. Y es importante entenderlo. Apocalipsis ahora, capítulo 20, versículos 11 y 12. Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 y 12. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados de los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Repito, el hombre, la humanidad no comprende. Que lo único que puede librarlo de esta pena de muerte es el arrepentimiento genuino. Es la actitud de abandonar el pecado. Es el hecho de adoptar fe en Jesucristo. Puesto que el pecado esclaviza, castiga, golpea, inflige dolor y frustración, entonces Dios en esa situación expulsa a la primera pareja para evitar que tomen del árbol de la vida, con justa razón. Y entonces entendemos que Jesucristo en su plan va a venir a gobernar durante 1,000 años. Él regresará como Rey de Reyes y Señor de Señores a gobernar 1,000 años en la tierra. Todos los que vivan, repito, cuando Jesucristo venga a su segunda venida, todos serán llamados al conocimiento de su verdad. Y entonces vemos que después del 1,000, Dios tiene preparado un juicio del trono blanco. Ahora bien, pensemos en ese punto, en ese momento histórico. Todos los que hayan vivido desde los tiempos de Adán y que no fueron llamados por Dios para conocer su verdad, resucitarán en cuerpo humano en este periodo del juicio del trono blanco, con cuerpo humano mortal, al igual que fueron antes de morir. En esa condición, piensen en el juicio del trono blanco. Todos los seres humanos que resuciten se darán cuenta de sus pecados. Fíjense bien, viene, trae en su mente su espíritu humano. En ese momento se dan cuenta de todos los pecados que han cometido en la vida anterior. Entienden que la pena por el pecado es muerte. Estamos en el periodo del juicio del trono blanco. Entonces entenderán también que Jesucristo ya pagó por los pecados que ellos cometieron. Ya Jesucristo ya pagó con su muerte por todos los pecados que ellos hayan cometido. ¿Qué procederá en la mente de esta persona? Hay una gran posibilidad. Se arrepienten, ¿sí? Reciben el Espíritu Santo como el acceso al árbol de la vida y por lo tanto serán parte de la familia de Dios. Se dan cuenta de sus pecados. Entienden que la paga del pecado es muerte. Y ahora está el ofrecimiento para tener vida eterna. Millones de millones tomarán la correcta decisión. Pero habrá muchos que rehusarán esa oportunidad, única oportunidad. Y ellos serán lanzados al lago de fuego. Ese es el maravilloso plan de Dios para la humanidad. Al arrepentirse y tener fe, reciben el perdón de sus pecados y el Espíritu Santo también, y los engendra para la vida eterna. Entonces vemos que los llamados durante el milenio y los que participen en la resurrección del juicio del trono blanco no tendrán que vencer a Satanás, no tendrán que vencer a la humanidad, a la sociedad engañada por Satanás. Por eso es, entendiendo ese plan, es que podemos nosotros entender ahora la inspirada cita de Romanos 11:33. Romanos 11:33. Capítulo 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Qué cosa más inspiradora entender. Oh profundidades de la riqueza de la sabiduría. Entender que Dios crea con el principio de dualidad. Entender que el hombre fue creado físicamente, pero con la necesidad de recibir otro espíritu. Y ese otro espíritu solo se recibe cuando Dios llama a la persona a conocer su verdad. Cuando hay un arrepentimiento genuino, cuando hay una demostración física del arrepentimiento a través del bautismo, acto inmediato, se recibe por imposición de manos el Espíritu Santo de Dios. Y entonces, a partir de ese momento, somos engendrados por el Espíritu de Dios y somos hijos de Dios. Hijos en potencia, engendrados, ¿sí? No nacidos. Y por eso es que al entender, al comprender este mensaje, podemos nosotros entonces utilizar este versículo, oh profundidades de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. En otras palabras, ¿cuán maravillosos son los designios de Dios para su iglesia? Aunque hoy estén ocultos para la mayoría de las personas, aunque hoy este conocimiento permanezca oculto para toda la humanidad, que sigue acarreándose sufrimiento, dolor, frustración, remordimiento. Por lo tanto, Dios está creando un nuevo carácter en cada uno de nosotros. ¿Sí? Dios quiere que desarrollemos su carácter santo, justo y perfecto. Dios es una familia. Dios está reproduciendo en cada uno de nosotros para ser parte de la familia. Hermanos, somos arcilla. Somos el barro en manos de nuestro alfarero supremo. Él nos está moldeando por medio de su Santo Espíritu. Nos está dando la forma, nos está impregnando de su Espíritu Santo para crear en nosotros ese carácter que tuvo Jesucristo. Haya pues en vosotros este mismo sentir, las actitudes de Jesucristo. Pero esto, ese alfarero supremo está trabajando con cada uno de nosotros con nuestro consentimiento. No nos está obligando, no nos está forzando, sino que Él dice, si tú me lo permites, yo voy a trabajar en ti. Voy a desarrollar mi carácter en tu vida. Si me lo permites. Dios está influyendo en nosotros su propio carácter perfecto, justo, santo. Solo si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Veamos en Colosenses, capítulo 3, ahora, ya para finalizar. Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Una escritura muy, pero muy inspiradora. Repito, Dios está desarrollando su carácter. El alfarero supremo, Dios, está trabajando con cada uno de nosotros la arcilla, el barro en sus manos, para tallarnos, para darnos, para crear en nosotros su carácter. Y ahora dice Pablo, escribiéndole a Colosenses, en el capítulo 3, versículos del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ojalá que esa sea la realidad de cada uno de nosotros. Que verdaderamente nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios, en las manos de Dios, siguiendo sus caminos, permitiéndole a Dios que Él moldee su carácter santo, justo y perfecto. Así es entonces que hemos captado y hemos entendido que esta sociedad está apartada de Dios desde el momento en el que Adán y Eva tomaron la decisión por ellos y por toda la humanidad de abrogarse el derecho de decidir ellos qué es lo bueno y qué es lo malo, sin la presencia y guía del Espíritu Santo de Dios. Y lo que hoy vemos es una sociedad llena de rencor, odio, dolor, tristezas, catástrofes, porque están separadas de Dios, con la excepción de esa obra maestra que Dios está llevando a cabo en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros, si es que el Espíritu Santo de Dios mora en cada uno de nosotros. Permitámosle entonces que nuestra vida se mantenga escondida con Cristo en Dios, siguiendo sus caminos, siéndole fiel y con uso de nuestra buena voluntad, tomar la decisión de seguir adelante, y no importan las circunstancias por las cuales podamos pasar, pruebas, dificultades, vendrán para beneficiar ese carácter que Dios está formando en sus hijos, los miembros de la iglesia.